La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada hablamos de Homero, y de la Ilíada. Hoy vamos a hablar de la Odisea, ese otro poema mágico y majestuoso. La Ilíada es el relato de la guerra de Troya. La Odisea narra el regreso de Ulises a su reino de Ítaca. Uno describe la guerra, el otro la restauración del orden. Ambos trazan el perfil de la condición humana, tema que nos viene ocupando hace un tiempo. En Troya, la avalancha de las masas rabiosas manipuladas por los dioses. En la Odisea, Ulises circulando entre islas y buscando una escapatoria. Entre los dos poemas, una violenta oscilación, la maldición de una guerra civil aquí, la posibilidad de una isla allá. Por un lado, el tiempo de los héroes, por el otro, una aventura interior. El párrafo, que extraje del delicioso ensayo Un verano con Homero, de Sylvain Tesson, nos sirve como punto de partida para esta nueva propuesta de reflexión. Como dijimos la semana pasada, la Ilíada habla del desborde de la Ibris, del desbalance cósmico que provoca esta desmesura, al punto de enojar a los dioses que, ironía aparte, provocaron la guerra. El otro narra la fatigosa restauración del orden, el lento restablecimiento de esa Ibris perdida, el fin de la desmesura. Sin saberlo y sin proponérselo, Homero crea la literatura y nos enseña que el hombre es solo una criatura en un mundo saturado de fuerzas poderosas. Sobre algunas podrá ejercer algún grado de influencia, sobre otras no tendrá el menor grado de control. Aún así, deberá sobrellevarlas a todas y vivir. La Odisea es la historia de un interminable naufragio, un manual de catástrofes sin fin. Apenas iniciado su retorno, Ulises humilla y mata a Polifemo, lo cual desata la ira de Poseidón, su padre, padre de Polifemo, ¿no? Sí. Le falla a Eolo, el dios del viento, y más tarde le va a fallar a Helios, el dios del sol. Se perderá en la isla de los lotófagos, con el peligro de perder la conciencia de sí mismo. Recalará en la isla de Circe, superando el riesgo de perder su forma humana, y más tarde perderá años enteros junto a Calipso, corriendo el riesgo de perder su propósito. La Odisea es la historia trágica de alguien que anhela volver pero que no vuelve, de alguien que solo consigue naufragar una y otra vez, que quiere volver después de 10 años de una guerra desmedida y que demora otros 10 años en lograrlo. La Odisea es una búsqueda interior, es el poema del regreso a uno mismo y al hogar. Hay enseñanzas en la Odisea, muchas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Para Homero, todas las desgracias sobrevienen cuando el hombre no está en su sitio, y todo el sentido de la vida consiste en devolver a su lugar lo que hemos sacado de ese lugar. En estos días de tanto desatino, de tanto desasosiego, de tanta Ibris rota y desatada, quizás sea bueno volver a Homero y dejarnos conquistar por la magia de esos versos eternos escritos 2500 años atrás, y aprender algo de ellos, sin culpar al mar, como siempre, por nuestros eternos sucesivos naufragios.
Ay, qué belleza. Parecía un poema lo que iba leyendo, con el trazo que tiene él, que tiene quien lo ha leído, Carlos Belloni. Por todo esto y mucho más, los invitamos nuevamente a una nueva edición. Hoy creo yo que con un naufragio interior. Los invitamos a La Cultura como Trinchera. Y la semana pasada fue la Ilíada con Homero. Hoy será la Odisea con Homero y Carlos Belloni. Y aquí estamos en Radio Cultura, y aquí estamos en la cultura como trinchera, para poder generar ese pensamiento, lo más importante, un pensamiento crítico. Ayudar a pensar es el objetivo de la cultura como trinchera. Y si te digo la cultura como trinchera, te digo que estamos en Radio Cultura. Y si te digo Radio Cultura, nos sintonizas por FM 97.9. Allí en el dial estamos presentes. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, como siempre les digo, con Google Play. En Google Play bajan la aplicación de Radio Cultura y estamos en todos los aparatos celulares. Android, iPhone, allí estamos presentes. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria en la ciudad del mundo que estés. Por eso que ahora aquí estamos en vivo en los estudios de Radio Cultura, siendo las 15 horas 12 minutos 50 segundos, haciendo una temperatura de 24 grados. Estamos llegando a la máxima pronosticada para el día de la fecha, que está en 25 grados el pronóstico. De aquí en adelante, en lo que nos depara es una semana en donde tendremos algunos días al final de la semana que pueden llegar a estar mayormente nublados, como es jueves, viernes fundamentalmente, pero todo el fin de semana vamos a ir teniendo un aumento de las temperaturas máximas de un grado y un aumento de las temperaturas mínimas de un grado. Por consiguiente, mañana nos depara entre 15 y 16 grados, máxima de 26, 27, 28, 29 durante la semana, y vamos a llegar a 31. Ahí va a subir un poquito más, vinculado con el día jueves y viernes. El resto de las temperaturas mínimas también van a ir ascendiendo 15, 16, 17 grados. Es decir, va a haber una notable diferencia entre las mínimas y entre las máximas, lo cual es lo fantástico de la primavera, porque te permite descansar, y durante el día, lo que sí, estamos una especie de las capas de la cebolla, que nos vamos quitando algo de ropa. Y ahora te digo que estoy con él, estoy con mi co-conductor, estoy con mi media mitad, estoy con mi naranja entera, hoy estoy con la Odisea y él, hoy estoy con Carlos Belloni. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Gracias.
Qué linda la ovación. Aparte, lo hace de corazón, sí, le nace, se percibe cuando a un operador le nace, y eso le pasa a Nicolás Ciancaglini.
Es mágico.
Y eso le pasa también a nuestro querido productor, como lo es Matías Luque. Ahí está. Y ahora sí, dado también todo este equipo de presentación, avanzamos en el día de la fecha, Carlos, con la Odisea.
Bueno, buenas tardes, Ale, buenas tardes. Nico, Mati, todos, la audiencia. Sí, la Odisea. La semana pasada nos ocupábamos de la Ilíada y esa batalla desmesurada, esa guerra infinita. La Odisea es otra cosa. La Odisea es un libro escrito mucho después que gira sobre tres ejes. Primero, la salida de Telémaco, el hijo de Odiseo, de Ítaca, a buscar a su padre. Después, las aventuras de Ulises, que obviamente trata de regresar de Troya hacia Ítaca. Y después, finalmente, la restauración del orden. Es notable en su construcción, porque así como en la Ilíada empieza en el año 9, sí, en la Odisea también las aventuras de Odiseo empiezan en el canto 9.
Sí.
Mientras tanto, lo que está hablando es de Telémaco, habla de otras cosas. Es como si fuera y viniera. Hoy le diríamos flashbacks.
Exacto.
En ese momento no existía. Por eso es que también la literatura de Homero es tan fantástica.
Sí.
Porque se adelanta en casi todo a todo lo conocido.
Bien.
Todo lo que viene después construye sobre eso. De hecho, traje un cuento de nuestro gran Borges.
Sí. De hecho, quiero decir que tengo una biblioteca en la mesa de Radio Cultura.
Bueno, Radio Cultura tiene que llenarse de libros, ¿no? Pero traje justamente un cuento que se llama El Inmortal. ¿Quién es el inmortal? Homero.
Bien.
Después vamos a ver si leemos algunas frases. El cuento
sí,
es
lo
largo.
Vamos a leer porque es fantástico.
Es un cuento fantástico, es realmente fantástico. Ahora, todo esto, la Odisea es esta lenta y fatigosa restauración del orden,
sí,
en la cual Odiseo se tiene que perder para poder encontrarse. de alguna manera tiene que volver a la patria, remendar el equilibrio ese que habían roto y volver a como civilizar el mundo que se había perdido en esa descivilizada guerra, ¿no? Las guerras son descivilizantes, son deshumanizadoras. La Odisea también es una especie de libro del perdón, escrito antes del Evangelio. O sea que de nuevo tenemos un Homero que se adelanta a esas cosas. Ulises ha hecho macanas y los hombres han hecho macanas, y de alguna manera Ulises es quien va a pagar el costo. Se va a enfrentar a pruebas, va a enfrentar la ira de los dioses, va a enfrentar algunas ayudas de los dioses, lo cual ya también nos muestra esta ambigüedad de los dioses griegos, que se enojan, que son como casi muy humanos, que reinan sobre una civilización que para que ellos puedan reinar se tiene que pelear. Y cuando esa pelea es desmedida, como pasaba en la Ilíada, tercian para volver a remendar las cosas. Entonces, es como si... Y acá le voy a leer el ensayo este de Tizón, que dice: la Ilíada fue el tema musical de la maldición de los seres humanos, las perras del alma arrojadas al campo de batalla. La Odisea es el libro de horas de un hombre que escapa del frenesí colectivo y procura volver a conectarse con su condición de mortal, libre y digno. El principal peligro para cualquier hombre estriba en olvidar su objetivo, en perderse. Y la Odisea es un libro de pérdida. Yo decía, de naufragio en naufragio. Va de isla en isla, va de prueba en prueba, va constantemente
perdiéndose. Pero va de naufragio en naufragio para encontrarse.
Exactamente, se pierde para poder encontrarse. Y cada vez que se pierde, aprende alguna lección, aprende algo. Y
eso es lo fantástico.
Va como superándose y va volviendo a enfrentarse a sí mismo hasta llegar al desenlace. Pero es como una renuncia también. 10 años de renuncia a llegar a su Ítaca, pero para tener un objetivo mejor, para encontrarse, para encontrar esa paz, para encontrar ese remiendo del mundo.
Lo dice, pero llega,
se pierde de nuevo después,
pero llega. Siempre que nos encontramos después también nos perdemos. El hecho y la validación está en encontrarnos.
Exactamente.
Yo creo que lo del flashback es muy interesante y se vive casi permanentemente en la Odisea, pero lo bueno es que él no se quedó instalado en la comodidad del pasado. No. Él iba y volvía justamente para construir un presente y un futuro.
Sí, y aparte es continuamente... hay una renuncia, hay un logro, hay una aceptación, hay otro desafío, vuelve a perderse, hay otra renuncia, hay otro... O sea,
yo lo viví como duelos.
Puede ser por ese lado.
Yo lo viví como duelos. Y cuando iba cicatrizando, iba apareciendo otro. Iba cicatrizando, pero lo interesante es que, y me parece bueno como comentario, que él no iba rascando las mismas heridas.
No. Son todas distintas.
Son todas distintas.
Y siempre hay una redención por delante. Hay una redención hacia atrás y hay una redención que lo espera.
Sí.
Entonces ese próximo naufragio es la nueva redención que lo está esperando. La nueva construcción, una vez que se deconstruye, lo hablábamos la semana pasada. Hay algo también muy lindo en todo esto, que siempre se habla del libre albedrío y cómo hay libre albedrío con tantos dioses interviniendo.
Sí.
Porque los dioses... como que preparan el campo. Y uno dentro de ese campo puede ser heroico, digno, indigno, puede hacer como Odiseo y meter la pata, pero después puede redimirse. Entonces hay también una lucha ahí por el libre albedrío. Yo creo que de nuevo hay estos libros nos llevan a 2500 años atrás en la historia, pero nos están hablando del hombre. Entonces también nos hablan del hoy.
Nunca mejor dicho, de las esencias del hombre.
Volvemos, no lo quise decir, pero está subyacente, ¿no? Hablan del hombre. Y ese hombre es eterno. Porque es el mismo hace 2500 años que hoy. Podemos cambiar algunas cosas, podemos tener más tecnología, podemos tener... Cuando uno lee Homero, está hablando del mismo hombre.
Sí.
Está leyendo al mismo hombre, las mismas conductas, las mismas ruindades.
Sí.
Los dioses, que estos que yo digo tan demasiado humanos, hablan del hombre, No, el dios habla del hombre que lo crea, ¿no?
Sí.
Al revés del hombre que es creado por el dios.
¿Quiénes representarían esos dioses hoy, Carlos?
Qué difícil pregunta, porque yo creo que desde Nietzsche hemos matado a nuestros dioses.
Por eso.
Entonces, ahora somos como huérfanos y vamos por la vida como huérfanos. El dios, en el fondo, es un modelo.
Coincido.
Es un mito, es algo que te ancla a un ideal, y ese ideal te moldea, te lleva, te nutre, te va como formando.
Exacto.
Alcanzar ese ideal para algunos es el objetivo de la vida. No enojar a tal o cual dios puede ser una forma de conducta.
Sí.
La orfandad es fea. Y hay gente que puede sobrellevar esa orfandad bien y hay otros que realmente mal.
El vacío.
Ahí es donde me pregunto, originado en tu pregunta, si la sociedad nuestra no tiene demasiada orfandad. No tenemos dioses.
Sin dudarlo.
Lo que tenemos es
nuestras
gente que se cree dioses.
Creaciones de
claro,
dioses.
Claro. Gente que se cree dioses. Hombres que juegan a ser dios. Corporaciones que juegan a ser dios. Estados que juegan a ser dios. Sociedades que juegan a ser dios. Pero no tenemos dioses a los cuales anclarnos.
Vos fíjate que la mayoría se presentan como mesías.
Bueno, hay un pensamiento. ¿Por qué? Porque si está el vacío, está la necesidad.
Exacto.
Y ante el vacío hay mucha gente que apela a esa necesidad o se ancla en esa necesidad. De nuevo, los dioses son un modelo humano al cual de alguna manera te sirven de referencia, te sirven de guía. Bertrand Russell, acérrimo anticatólico, decía, bueno, vivamos como propone el cristianismo. Si existe, ganamos el cielo. Si no existe, llevamos adelante una buena vida.
Sí.
Entonces, fíjate cómo ahí está el modelo como de una buena conducta y una buena vida.
Sí, pero no de manipulación.
Independientemente de que creas o no. Entonces, ahí en ese dios, en ese acto de depositar una idea, una imagen, existe un anclaje a esta humanidad que tanto decimos que se ha perdido.
Una necesidad.
Entonces, quizás hoy, tratando de responder a tu pregunta, yo siento que no tenemos dioses, que tenemos
coincido,
un vacío.
Coincido.
Y ante ese vacío nos inventamos infinidad de dioses, buenos, malos, perversos, tal, tal.
Sí.
Pero que no son culturalmente dioses
no.
aceptados para el griego.
No.
Nadie cuestionaba a los dioses.
No.
Acá nosotros nos cuestionamos todo el tiempo, los que
exacto.
se creen dioses, los que no, los que. Entonces, esa orfandad también te lleva a distintas manifestaciones que creo que hoy hacen que esté esta ibris desatada nuevamente.
Coincido.
Por eso yo decía al principio, vivimos en un estado de ibris desatada.
Sí.
Hay una interpretación que incluso está en este ensayo que estoy haciendo referencia bastante seguido, donde dice, ¿qué es la humanidad hoy sino una guerra de Troya contra el medio ambiente? Y esa ibris desatada y ese río escamandro totalmente desatado. ¿No estamos acaso sacando todas las riquezas del suelo
sí,
y
sí.
echándolas a la atmósfera? A veces tengo la sensación de que la Tierra es una nave espacial. Imagínate esto, vos estás en una nave espacial en el medio del espacio, valga la redundancia, y la estás desmantelando. Es casi como pegarte tiros en los pies.
Hoy tenemos más de Ilíada, es decir, de Ibris desatada, que de Odisea.
De Odisea, sí.
Que es sí. aprendizaje.
Y de aprendizaje y de restauración.
Exacto.
¿Dónde está la restauración?
Esa
por
la
eso
pregunta.
La traigo, por eso traigo la Odisea, para que empecemos a entender que necesitamos crear o ir por un camino de restauración. De
llega un momento en el cual es necesario.
De anclarnos a ideas, valores, creencias.
Es decir, no podemos quedarnos en la ibris permanente.
No, tampoco podemos quedarnos en la orfandad cuando esta nos hace mal.
Exacto.
Entonces, por eso traigo, y yo decía en las últimas palabras, que a ver, dice, en estos días de tanto desatino y desasosiego,
sí.
de tanta ibris rota y desatada, quizás sea bueno volver a Homero y dejarnos conquistar por la magia de estos versos eternos escritos 2500 años atrás y aprender algo de ellos. Y no culpar al mar, como siempre, de nuestros eternos y sucesivos naufragios.
Exacto.
Porque esta también es nuestra conducta.
Sí.
Culpamos al mar de nuestros naufragios. Mm. Vamos naufragando como Homero, pero sin un camino de restauración. A ver,
yo creo que propio del camino de restauración es la responsabilidad.
Vamos a volver siempre sobre lo mismo.
Sí.
Yo tengo acá un
pero
mapa.
En Homero es muy claro.
En Homero todos se hacen responsables de sus actos.
Por eso.
Todo el tiempo.
Es clarísimo.
Y el que no, se le recuerda que tiene que hacerse cargo.
Así es.
De nuevo, la orfandad, ¿quién te hace acordar que tenés
nadie,
que hacerte cargo?
Nadie.
No quiero entrar en un terreno que podría llegar a ser farragoso, pero cuando todas las libertades individuales empiezan a ganar espacio sobre las colectivas y mi derecho se impone sobre tu derecho, es donde empiezan a aparecer estas híbridas desatadas que tenemos hoy.
Así es.
Donde después el orden se trata de reponer, y lo hemos hablado también un montón de veces, por la policía de la cultura, la policía del lenguaje, la policía de la moral, la hablábamos la otra vez, eternas y infinitas policías
que te impiden no quitarte el velo.
Y no restauran.
No.
Rompen más.
Rompen más.
Entonces, yo creo que es hora, creo que es momento de reflexionar sobre un montón de cosas. Y esto por ahí ya, como proyectándonos hacia varios episodios hacia adelante, el hombre, yo decía que está jugando a ser Dios. El hombre está creando tecnología de la cual podría perder el control. Y no quiero ser ni tecnopesimista, ni tecnoalarmista, ni tecnonada. Solo quiero plantear la posibilidad de que el hombre pueda perder el control de las tecnologías que crea.
Bien.
En ese escenario, por no ponernos a pensar, la ibris podría no ser restaurada.
Te iba a decir, se desencadena una ibris.
Qué exponencial.
Con poca posibilidad de restauración.
Exactamente. De hecho, hay varios filósofos, que ya los traeré en su momento, que están hablando de riesgos existenciales para la sustentabilidad de la vida humana en el planeta Tierra. Cambio climático es uno. Calentamiento global, cambio climático por el calentamiento global es uno de esos riesgos existenciales.
Pero es uno.
Pero es uno de, ellos mencionan cerca de 6, 7, 8. Todos provocados por el hombre. Entonces, ¿qué pasa si esta ibris se desata tanto que no podemos hacer el camino de Homero de la restauración?
Claro, porque hay mucha voracidad.
Porque nos extinguimos en
claro,
el camino. Porque Homero muere en el camino,
claro,
digamos.
No hay ni siquiera naufragio.
No hay Odisea.
No hay Odisea.
No hay Ítaca, no hay Penélope a la que volver, se acaba la Odisea. Bueno, quizás sea momento de, a veces, como dicen en el fútbol, parar la pelota, pensar. Yo lo decía el otro día de la semana pasada, decir, che, ¿por qué hacemos esto o aquello? Y la respuesta inmediata es, ¿por qué no? O porque podemos. Tal vez sea hora de decir, no, porque no es correcto.
Por eso te dije, nunca mejor día.
Es que claro. Yo tengo acá un mapa, un estudioso de la Odisea, Víctor Berard, que fue el que tradujo la Odisea al francés, armó un mapa de los viajes de Odiseo, de Ulises.
Sí.
Entonces, cuando uno mira, para empezar, el mapa está ubicado solamente en el mar Mediterráneo.
Sí.
Hoy nuestro mar Mediterráneo es chiquitito.
Claro.
En esa época el mar Mediterráneo era como los confines del
era
mundo.
Era todo.
De hecho, el viaje a Calipso, que es en el Peñón de Gibraltar, o lo ubican en el Peñón de Gibraltar, era como en el borde del mundo.
Claro.
Y hoy la distancia que tenemos, por ejemplo, de Atenas a España, se hace en una hora o dos horas.
Se redujo
a un horror.
Se redujo muchísimo.
Pero en esa época no. En esa época era todo el mundo conocido. Todos los viajes abarcan la península helénica, la península itálica, por supuesto el norte de África, yo les mencionaba el Peñón de Gibraltar, y sin embargo ahí se perdió 10 años. Y habla de islas, y ahí hay todo un mito también, todo un tema, las islas, ¿no? Ningún hombre es una isla, ¿no? Y esto está lleno de islas. Y en cada isla hay una civilización, y en cada isla hay un rey, en cada isla hay un reino. y él va de reino en reino.
Exacto.
De hecho, cuando van a Troya, es una coalición panhelénica donde todos los reyes de todas las islas, de todos los reinos, asisten a Menelao. Mm. Acá de nuevo, él va de isla en isla.
Exacto.
Hay una idea de que para poder naufragar tenés que encontrar una isla. Hay un libro muy, muy lindo que alguna vez voy a traer, que se llamó El hombre que se ahogó. Ahora no me sale el nombre, pero El caballero que se ahogó en el medio del mar, algo así. Después voy a traer un Es un escrito genial de un naufragio sin isla. Y la isla es el hombre.
Sí.
Y el cómo podés naufragar dentro de vos mismo.
Es otro paso, te diría.
Exactamente, lo voy a dejar para más adelante.
Es un paso,
pero está,
más adelante.
Pero la posibilidad de un naufragio
habitando tu propia isla.
Dentro de uno mismo, ¿no?
Pero en el mientras tanto es interesante lo de la Odisea de Homero, porque lo que te marca es ir de isla en isla, pero fundamentalmente apunta a habitar, a pisar en tierra.
Bien.
En algún momento es necesario pisar en tierra.
Bien.
El otro autor lo que apunta es que pisar la tierra es pisar tu propia tierra, que es fantástico, pero eso un paso psicológico un poco más adelantado. Es habitar, en este caso en el de Homero, en las islas, es decir, piso tierra y después sigo mi naufragio. En el otro, es decir, pisá en vos mismo, pará la pelota en vos mismo y pisá tu propia isla.
Bien, y ahí viene otro peligro. ¿Qué te encontrás en la isla?
Claro.
Porque vos la pisás, la habitás. ¿Qué te encontrás en la isla? Entonces, en algún caso, por ejemplo, se encontraba con Calipso.
Sí.
Calipso se enamora de Ulises y lo retiene en la isla casi 8 años, 7 años, un tiempo que en los 10 años es enorme.
Sí, pero fíjate que es la vida.
Claro.
A veces quedás retenido en una relación.
Bueno.
O en las relaciones en
Homero
general.
Homero habla en parábolas, habla en
por
metáforas.
Eso, lo brillante es analizarlo.
Bien. Entonces, él se queda perdido ahí y para, de nuevo, ¿qué es lo más terrible que le puede pasar a un hombre? Perder su esencia, perder su propósito.
Claro.
¿Cuál es el propósito de Homero cuando está 7 años? Perdió su propósito. Su propósito era regresar a Ítaca.
Sí.
Lo perdió. Ayudado por los dioses, por estos mismos dioses que castigan, pero en algún momento dicen, bueno, basta.
Sí.
Puede salir. Pero después recala en la isla de Circe. Circe era una hechicera, también hija de otros dioses, que podía transformarte en seres no humanos. Pierde su característica física.
Sí.
Hay otra isla que es la de los lotófagos, donde se pierde la conciencia.
Sí.
Por ejemplo, las drogas hoy. Hay otros lugares donde él se enfrenta a retos, por ejemplo, no tocar las vacas sagradas de Helios y se las comen. Otro castigo. En algún momento, otro canto, el dios Eolo le da una bolsa de viento.
Sí.
Y fíjate vos, le dice, no lo abras, no lo abras. Y empieza todo dentro de la barca de Odiseo, empieza todo una sospecha, empieza todo un contubernio entre todos, pensando que ahí él llevaba su botín de guerra.
Bueno, pero lo que pasa es que, por lo menos con mi lectura, en la Odisea también, él en cada isla desafía a los dioses.
Exactamente. Él en su ADN, en su chip, tiene el desafiar. Él es el estratega por naturaleza. Él desafía todo el tiempo. De hecho, la primera aventura, que es con Polifemo, le saca un ojo, que es el único que tiene, el cíclope, y logra escapar. Y hasta ahí no hubiera pasado nada, excepto que le dijo, mi nombre es Ulises, y a partir de ahí lo está desafiando.
Exacto.
Ya se está revelando, se está revelando, y le da su nombre, y al mismo tiempo desata la ira de los dioses, especialmente Poseidón.
Cada isla es un desafío, y cada isla termina en una ira. Desafía a los dioses, entra en ira, y después de esa ira aparece el reconocimiento.
¿Por qué? Porque para Homero cada cosa tiene que estar en su sitio.
Claro.
Y cuando el hombre saca las cosas a su sitio es donde ocurre la desgracia. Y es lo que vos estás diciendo, cada vez que hacen algo en contra del sentido común, de la naturaleza, de la otra persona, cada vez que sacan las cosas del lugar, ocurre una desgracia.
Pero lo digo para la vida misma. ¿Para qué a veces desafiamos? ¿Para qué a veces nos ocurre, por ejemplo, al niño, que lo primero que quiere es tocar los dedos en el enchufe? ¿Y qué es lo que le dicen sus dioses? No coloque los dedos en el enchufe porque te vas a terminar quemando. Hasta que ocurre una tragedia.
Volvemos al tema de los padres y la orfandad, ¿no?
Claro.
Si no tenés esos padres, si no tenés esos dioses, que no tenés ese límite, te queda la orfandad.
Exacto.
Y te queda otra vez que podés transgredir cualquier límite, porque ¿dónde están los límites? Si los podés ir corriendo todo el tiempo.
Es que en definitiva estás desafiando tu propia vida.
Sí, es lo que hacemos continuamente.
Exacto.
Eso es lo que, por eso, volviendo a lo que decías recién, estamos más del lado de la Ilíada que de la Odisea, sí. Claramente,
claro.
Desafiando los límites, desafiando la ibris, desatando, sacando todas las cosas del lugar. Lo que yo estoy trayendo, trato de traer todo el tiempo, es decir, bueno, en algún punto tenemos que decir basta, y como Odiseo tenemos que empezar a ir reparando todas las cosas, encontrándonos a nosotros mismos hasta volver a Ítaca.
Coincido, pero también lo que nos marca la Odisea y lo que nos marca Homero es que quizás si desafiamos menos a nuestros propios dioses, que pueden ser los límites, que pueden ser otras cuestiones, cada uno tendrá sus propios desafíos. Si lo desafiamos menos, quizás podemos habitar más tranquilos, más en calma la vida.
¿Está en la naturaleza del hombre hacerlo?
En algunos sí.
En algunos sí.
En otros
no. En general.
En general sí.
En general, yo tengo la idea de que en general no.
En general, hoy, por lo menos en la sociedad que estamos, hay más de desafiar a los dioses.
Ah, ¿sí? Bueno, por eso. Hay menos sentido común, hay menos límites.
Exacto.
Hay menos, hay menos de esto de, paremos un poquito porque esto así no.
Hay más ibris.
Hay más ibris. Entonces, por eso digo, yo tengo la idea de que no. De que en general hay muy poca gente diciendo, volvamos a Ítaca.
Sí. Y hay poca gente que también puede volver a Ítaca.
Claro. Entonces, hay mucha gente perdida en la isla de los lotófagos, hay mucha gente perdida en con Circe, otra con Calipso.
Ahora,
otros
esa isla, la isla de los lotófagos, es muy interesante porque te pone en contacto con tu conciencia.
Bueno, perdés la conciencia.
Para tomarla.
Entonces, si perdés la conciencia, perdés tu ser.
Claro.
De nuevo, volvemos al punto del propósito. El propósito, y por eso aparecen estas tres instancias de perder la esencia, perder la esencia, perdés tu cabeza, tu pensamiento.
Te perdés.
El lotófago es perder el pensamiento. Con Circe es perder tu forma humana y con Calipso es perder tu propósito. Son tres pérdidas,
sí,
que para Homero son partes del ser humano.
Sí.
Entonces, como partes de esa esencia del ser humano, cualquiera se puede perder en cualquiera de esos destinos.
O en todos.
Claro, el naufragio total. Uh-huh. Que para el griego el naufragio total es una de las peores formas porque el mar todo lo traga, uno no puede ir al Hades, pierde la posibilidad de ser enterrado, pierde la parte de los ritos, pierde la memoria colectiva porque el mar se lo tragó todo. Para un griego no, nada peor que haber muerto en el mar, prácticamente, era horrible,
sí.
Era una muerte, un destino horrible. Era mucho mejor morir en una batalla, pero con un cuerpo que podía ser rescatado y entregado a los dioses, que en el mar, que era tragado por monstruos.
Y en relación también a Homero y en relación a la Odisea, fíjate, Carlos, que lo que se traduce también en este desafío a los dioses es la falta de confianza. Falta de confianza en el otro y en uno. Porque bastaba que el otro dijera, no hagas esto porque va a ser peor para tu vida, para hacerlo.
Bueno, eso es lo que nos enseña con la bolsa de los vientos de Olo.
Eso es lo que nos enseña con la bolsa de los
vientos.
Piensa
que son los tesoros, está este ocultamiento, no le creo, y desata la ira de los dioses.
Exacto.
Pero de nuevo, estamos hablando de 2500 años atrás y es como si habláramos de hoy.
No, estamos hablando de hoy más que de 2500 años atrás.
Entonces, Leo otro pedacito, dice: poco importa la muerte, igual habrá de llegar. Poco importa la guerra, uno no se niega a afrontarla. Poco importa el sacrificio, todos lo aceptan. De hecho, hay muchos personajes. Poco importa el sufrimiento físico, nadie escapa a él. Lo que el griego teme es el anonimato,
claro,
que hablábamos recién. El naufragio en el mar constituye el peor de los finales, porque el mar todo lo traga y arroja sobre el cuerpo del hombre un velo inefable, el olvido.
Sí.
Hay un canto, este canto 9 que yo te comentaba, que Odiseo recala en la isla de los feacios. Hay un banquete, él entra totalmente de incógnito y empieza a escuchar de boca de todos los comensales sus propias hazañas.
Sí.
Y de alguna manera se desnuda, se sí. revela, porque empieza a llorar.
Claro.
¿Por qué llora? Porque justamente lo que descubre es que no se perdió su memoria.
Exacto.
Que a pesar de él haberse perdido, a pesar de él haber corrido todos los riesgos, a pesar de él haber naufragado tantas veces,
no se olvidó de sí mismo.
El colectivo no se olvidó de él.
Lo que era no olvidarse él de él.
Claro, pero...
porque era su espejo.
Ahí se encuentra y llora. Esa sí. escena es terriblemente conmovedora. Es el momento donde él, de alguna manera, vuelve a tocar contacto con su propósito. ¿Cuál es su propósito? Volver a Ítaca.
Sí.
Volver a Penélope, volver. Y ahí...
volver.
Ahí ya empieza como la tercera parte del libro, que es la vuelta, el retorno.
Sí.
Que él, cuando desembarca, harapiento... el barco había vuelto a naufragar, llega sin ningún tesoro, el rey de Ítaca nadie lo reconocía, y se encuentra con el divino Eumeo, que sí. es el porquerizo. Y acá hay ríos de tinta escritos sobre esto, porque la persona más sencilla del planeta, Eumeo, un porquerizo, Homero le dice el divino Eumeo. Porque Eumeo no se traiciona a sí mismo.
Claro.
Eumeo es absolutamente fiel.
Sí.
Fiel a él, fiel a su señor, fiel a Penélope.
Brillante.
Fiel a sus chanchos.
Fiel a la vida.
Fiel a la vida. Por eso le dice el divino Eumeo. Es una interpretación a la cual yo adhiero. Pero es el divino Eumeo.
Yo adhiero.
Y ese,
también.
Digamos, él recala con él, vive con él unos días hasta que va al palacio. Y de nuevo, el único que lo reconoce.
Porque logra
su
fidelidad.
Hacia él.
Hacia él.
Él es fiel a sí mismo.
A través de eso, él también absorbe su propia fidelidad,
su
la necesidad de volver a su esencia.
Y ahí vuelve al palacio,
el
único
vuelve.
Que lo reconoce su perro, Argos, que después le revelará que es él a Penélope, se desharán de todos los pretendientes. Homero termina ahí. Hay toda una historia no homérica, que por supuesto continúa, que es, yo creo que la mencioné la semana pasada, que es Homero ya establecido, habiendo ganado su reino de nuevo,
habitando en sí mismo,
vuelve a romper la ibris.
Vuelve.
Porque extraña las glorias del pasado, porque se encuentra con un reino quebrado, porque se encuentra con que los tesoros los perdió.
No, hay otro tema también que a mí me hizo mucho ruido cuando lo leí, que tiene que ver con a veces la necesidad de volver a la adrenalina.
También. Algo de eso, las glorias pasadas, los engaños que lo hicieron tan...
Porque a veces vos vivís en medio de una montaña rusa. Y esa montaña rusa la necesitas. Te acostumbraste a esa montaña rusa. Cuando encontrás la paz, muchas veces necesitas después volver a la montaña rusa. Ese es el problema.
Es muy probable que Odiseo, Ulises, no haya podido, no pueda ser el divino Eumeo, el
Exacto.
porquerizo. No
lo es lo que ser. Te estoy diciendo.
No lo puede
Esa
ser.
Fue mi conclusión.
Es probable que no pueda hacerlo. De hecho, se encuentra con un montón de reinos que aspiran a sus territorios, desata la guerra de nuevo.
Todo.
Finalmente muere. Muere a manos de Telégono, que es su hijo con Circe. Telémaco.
Pero vos fíjate que en la segunda Ibris muere.
Muere. Y viene la peor parte, ¿qué es la peor parte para mí, no? ¿Qué es? El hijo, Telémaco y Penélope abandonan Ítaca.
Claro.
Porque ya no tienen nada más que hacer ahí.
Claro.
El hijo no reclama el trono del padre.
Lo abandona él.
Lo abandona.
Ese es el punto.
Se va. Se va.
Qué dolor más grande que te abandone un hijo.
Se va con Telégono, que es el hermanastro.
Sí.
Finalmente, acá es donde aparecen las tragedias griegas tan hermosas. Telégono se casa con Penélope, sí. Y Telémaco se casa con Circe y queda, sí, sí. ¿No? Son todos abuelos del tío del padre. Hace, sí, una mezcla muy rara. Pero bueno, también hace a esta tragedia, que es cuanto más se quiere escapar uno, más se acerca al destino de la tragedia. Pero qué terrible que Telémaco, que empieza el poema yéndolo a buscar para que venga a restaurar el orden, claro, a Ítaca, cuando se va, cuando finalmente termina todo y ya no es Homero, abandona todo.
Pero porque vuelve en la imagen de Ulises al mismo círculo vicioso. La segunda Ibris, que es volver a la montaña rusa por no habitar en la paz y en la propia fidelidad, muere. Y entre medio lo abandonan.
Es que Telémaco, bueno, obviamente lo retratan de otra manera. Telémaco tiene otras perspectivas, tiene otra forma de ser. Pero básicamente...
Pero bajándolo a la vida, lo digo.
Está más cercano a Eumeo que...
Claro, por eso lo abandona, claro. Porque es el que busca más la paz.
Exactamente.
Por eso lo abandona. Pero vos fijate que lo que estamos diciendo, más que de 2500 años atrás, tiene que ver con la actualidad, con lo que vivimos diariamente, tratando de dejar el aprendizaje que 2500 años atrás dejó la Ilíada, la Odisea de Homero, en la realidad. Que se nos impone día a día.
Día a día. ¿Cuántas veces tenemos la Ibris rota? ¿Somos capaces de reconocerlo?
Y también no desafiemos a una Ibris más.
¿Pero es que nos damos cuenta que lo estamos haciendo?
Ese es el punto.
Me parece que no.
A veces no.
Perdida la conciencia, sí, de nuestros límites.
Ah, si volvés a perder la conciencia, sí.
Perdida la conciencia.
Ahora, cuando ya ganaste límites, un territorio, porque esto es lo que deja. Ya ganaste un territorio, ya llegaste a ese lugar, ya te mantenés en la paz, quizás en esa paz que tiene sus idas y venidas como es la vida, pero ya lo ganaste al territorio, necesitas volver, en este caso no es a vos, volver a una montaña rusa.
Bueno,
a veces sí.
Hay capitanes de tormenta y hay capitanes de paz. Hay gente que es muy buena en la guerra, que no tolera los tiempos de paz. Y hay gente que...
Por eso que hay gente
no
que vive
vivir en
guerra, claro, y hay gente que vive en paz. Es una elección.
Sí, es una elección. También me pregunto cuánto de eso hay uno que ya lo tiene en su ADN o en su constitución. No lo sé. O sea, yo ahí dependo más de tu visión.
Yo creo en los cambios.
Claro,
yo creo,
bueno,
que pudiste ser una persona de vivir en guerra y terminaste dándote cuenta que la búsqueda de la paz y el sentirte en paz
es
lo más maravilloso.
Tu final de la Odisea hubiera sido un Odiseo que muere de viejo en Ítaca al lado de Penélope.
Ese es mi final.
Claro.
Pero ojo, es el final que te puedo decir hoy.
Claro.
Quizás hace años atrás te hubiera dicho el mismo final de Homero. Este es el final que te puedo decir hoy y en esta versión de Alejandra. Y quizás en muchos años adelante te dé otra versión. Pero este es mi final hoy.
Claro, clarísimo. Nos vamos construyendo continuamente.
Exacto.
En esa construcción está el vivir, justamente. Y
exacto,
es parte de nuestra humanidad. Yo, volviendo a tu pregunta de hace un rato, me queda esta duda de si somos conscientes de la Ibris rota y si somos conscientes de que la seguimos embarrando.
Y otro tema que te quiero preguntar. ¿Vos crees, Carlos, que ante todo el mundo no hay que ser anónimo? Es decir, ¿no crees que ante determinadas personas es fantástico el anonimato? Es como cuando uno dice, ¿vos crees que te tiene que querer todo el mundo? ¿O está fantástico que algunos te quieran y que otros no?
Yo creo que la sabiduría pasa porque nadie sepa que sos sabio.
Qué bien, opino igual.
Para eso tenés que ser anónimo.
Por eso.
te vas a ver.
Coincido.
Lo que pasa es que, y acá mira, fíjate una frase que está en la Odisea, en el canto 16, que dice: pues los dioses no se hacen visibles a todos los hombres.
Claro.
Hay determinadas personas capaces de entender a los dioses y de verlos, pero esto es una, como una autopista de doble mano. Si uno puede ver a los dioses te pueden ver a vos.
Sí.
Pero son muy pocos. Y en esos, esas pocas personas que, digamos, resaltan, tendrían que ser lo suficientemente sabias como para no mostrar que resaltan.
Así es.
Pero tampoco hay tantos casos.
Obviamente.
Ego, vanidad, hay mil cosas. Pero no. Deberíamos, de vuelta, mi exhortación es a dejar la Ilíada de lado y leer la Odisea. Pero leerla en el sentido de aprender de todas esas pérdidas, aprender de todos esos naufragios, aprender de todos esos perderse continuamente.
Aprender de la vida.
Aprender a encontrarse, apuntalarse en ese encontrarse e ir por el próximo naufragio, que es el próximo aprendizaje.
Sí.
Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas mágicas. Eventualmente llegas a Ítaca.
Sí.
Eventualmente.
A la Ítaca de cada uno.
Ah, pues claro, claro. La Ítaca puede ser mil cosas. Para Odiseo era su casa. Ahora fíjate también qué cosa notable, ¿no? Porque él tenía un espíritu griego, fue a pelear la guerra por Menelao, de hecho gana la guerra de Troya, pero él aspira a volver a su patria, y su patria es un reinito en un peñasco en el medio de una isla que es Ítaca.
Sí.
Esta noción de patria como tu lugar en el mundo, de eso, patria como, no como una construcción colectiva, sino como tu lugar en el mundo. De hecho, me estaba acordándome que en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra, al final, cuando llegan al pueblito, Sancho, lo voy a buscar después, lo voy a traer, dice: patria, ábrete, que acá llega tu ciudadano.
Exacto.
Pero le está hablando al pueblito.
Exacto.
Al lugar donde nació, le está hablando a su Ítaca.
Exacto.
También habría que ver si no tenemos que volver a estos lugares donde cada uno es uno. Y no perderte en los infinitos colectivos que no te dicen nada.
Mira, yo en un determinado momento dije redució. Y dije redució en lugar de redujo porque yo creo que en ese momento, y es lo que vos estás diciendo, mi palabra era renunció. A veces hay que saber renunciar a tiempo.
Soltar.
A veces hay que saber renunciar a tiempo.
Sí, 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 de nuevo, ¿sabemos hacerlo?
No, es un trabajo permanente.
¿Vemos mucha gente que renuncia a demasiadas cosas?
No.
¿Vemos muchos estados que renuncian? ¿Vemos, o sea, vemos muchos políticos que renuncian?
Renunciar a tiempo a lo externo, a lo colectivo, nunca renunciar a uno mismo.
No, pero ojo que en ese uno mismo puede haber, acá me voy a ir un poquito por las ramas, hacemos una pequeña digresión y volvemos. El bien común es algo que se construye para el bien de todos.
Claro.
Una plaza es un bien común, un sistema sanitario es un bien común, es algo que uno aporta para que otro pueda acceder.
O debería hacerlo.
Y que todos accedamos por igual. La construcción de bien común, la patria, desde mi perspectiva, es la construcción de bien común.
Sí.
Es donde uno construye para todos.
Sí.
No para uno.
Sí.
Pero también estamos lejos de eso.
Claro, lo que pasa es que hay que saber construir para uno y deconstruir para uno, para después construir como para hacerlo con el otro.
Y para que en ese construir para uno haya lugar para el otro.
Exacto, coincido.
Vos al principio hablabas de la Ilíada como el que viene, impone y saca y corre de lugar a. El bien común es todo lo contrario, es te doy un pedazo de mí para que vos también lo habites. Y los dos somos bienvenidos, aun cuando yo renuncio a parte de mi riqueza.
Ponerle. Bueno, ahí está el prójimo.
Bien, esa es la palabra exacta, el prójimo. Entonces, patria empiezo a asociarla a prójimo, empiezo a asociarla a una híbrida restaurada, empiezo a asociarla a un lugar que busque un bien común, empiezo a asociarla a una
Odisea.
A una Odisea.
Odisea.
A una Ítaca. a un lugar que lo rompí y lo restauro.
Brillante. Yo te quiero decir, Carlos, que nos quedan 4 minutos. Si este programa no se pasó volando, para mí recién lo empezamos. Pero hay tantos libros que trajiste y nos había quedado algo pendiente, que era lo de Borges. Así que empezá con lo que desees.
A ver, vamos a ir rapidito por lo de Borges.
Sí.
Vuelvo sobre este cuento que se llama El Inmortal. Está en la colección El Aleph. Habla de Homero, no quiero spoilear el cuento, pero habla de eso. Una frase: en Roma conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes.
¡Qué bárbaro!
Esto está mucho en Homero, porque los dioses son inmortales.
¡Qué bárbaro!
Y al ser inmortales empieza a aparecer el tedio de la vida, el tedio de, ya lo vamos a ver cuando hablemos de Sísifo, el tedio de la repetición.
Me encantó. El tedio.
Y entonces acá dice dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes.
Qué bien.
Acá tenemos un Borges homérico.
Qué bien.
Es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura.
Genial.
Borges, ¿no?
Dilatar la agonía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas son, pues ignoran la muerte.
Es verdad.
Lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal.
¡Qué bien! Saberse inmortal.
Homero compuso la Odisea, postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea.
Brillante. Brillante.
No hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregamos.
¡Ah!
Borges.
Fantástico.
El Inmortal, un cuento que, por supuesto, recomiendo.
Fantástico. Dentro de los libros que recomendás, esto
un
es fantástico.
Un verano con Homero, de Silva Intezón.
Bien.
Nos sirve para
repetímelo,
entrar.
Repetímelo, por favor, el de Borges.
El Inmortal.
Bien.
Que está en el Aleph.
Sí, Aleph. Qué bueno que es el Aleph.
Es
brillante.
Es una joya.
Bien. Y vamos con más libros como para recomendar.
La semana pasada decíamos por dónde entrar a estos poemas. Y
sí.
Yo decía, hay infinitos caminos. Por supuesto, la Odisea.
Sí.
Su versión, sea el poema numerado o sea la prosa.
Sí, la versión tradicional.
La versión tradicional. Hay una versión muy linda de la editorial Librero, que es La Odisea Ilustrada.
Qué lindo.
Que es una prosa, es una joyita.
Hermoso.
Es una joyita. Está
se
muy
percibe
bien
maravilloso.
Muy bien traducido, es una prosa que fluye, es un placer.
Repetímelo a este último.
De La Odisea Ilustrada.
Bien.
Es un libro, no,
sí,
es, una,
sí,
no
sí.
Es un cómic.
No, no.
Ahora que están
no,
tan de moda.
No. Es decir, La Odisea Tradicional, La Odisea Ilustrada y La Odisea Ilustrada de editorial
Librero.
Bien.
Y la semana pasada hablábamos de la muerte del canto de Aquiles, ahora hablamos de Circe, la misma autora, Madeline Miller,
sí,
que también en una prosa muy contemporánea nos permite entrar a la Odisea.
Bien, como pasó con la Ilíada, con la Odisea.
Exactamente. Este también está contemporaneizado, hay que saber los límites, y lo que yo recomiendo es, si empieza alguien por este libro, que después lea la Odisea.
Sí, bien, pero en relación a este último, decime cómo lo contemporaneiza.
Bueno, hay categorías que no existían hace 2500 años, pero en un libro de hoy yo las puedo traer. Conceptos, hay cosas que te resultan tan cotidianas porque son categorías actuales.
Bien.
No tengo ningún ejemplo que tenga acá marcado, pero cuando vos lo lees demasiado actual.
Perfecto.
Ese demasiado actual es porque está escrito por una persona actual en un contexto bastante similar al de hoy.
Porque la Ilíada, recordá que había tenido una contemporalización mucho más basada en la subjetividad de la autora.
En aquella sí.
En aquella.
Esta no. Esta
por eso,
respeta un poco más la
noto
Odisea.
Noto que respeta más la Odisea,
sí,
por
sí,
lo
sí,
que
sí,
vos me decís.
Esta respeta bastante más la Odisea. Es muy linda para aprender de otros, de los dioses y de otros mitos griegos. Es un libro muy interesante. De nuevo, está escrito por alguien que sabe muchísimo de mitología griega, que es profesora de filología. No es una X que recrea cosas,
no,
sabe
clarísimo
de lo que habla.
Bueno, pero al contemporalizar la Ilíada hablaba de una relación entre hombres.
Sí.
En este caso,
no,
al contemporalizar la Odisea no estamos hablando de lo mismo.
No, lo que
no
pasa
tiene
es que
tantos saltos contemporales.
No, acá sí habla más del romance entre Circe y
ahí está,
y Odiseo.
Bien.
que en la Odisea.
No subyace para nada en la tradicional.
Es claro.
Está, pero con una pincelada, pero no como subyacente.
Esto es casi como la historia de fondo.
Bien.
Y de ahí va y viene.
Clarísimo.
Pero a eso me refería con occidentalizada.
Me encanta.
Nosotros acá hacemos la cultura como trinchera y siempre decimos lo que se dice en las ciudades, pero que no se ve.
Sí.
Y siempre hablamos de estos mapas que están debajo de la superficie y que se reflejan un muy pequeño cuento. El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto más absoluto durante mucho tiempo si no hubiera sido por la fuente central del jardín que, después de realizado el asesinato, comenzó a echar agua muerta y sangrienta. La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la tapa repodrida de verdosidades dio la clave de lo sucedido.
Bien. A mí lo único que me queda en el día de la fecha para vos, Carlos Belloni, es lo siguiente.
No, muchas gracias.
Sos un maestro.
Gracias, hermano.
Brillante, brillante. Y vamos a despedirnos, Carlos Belloni, mi querido co-conductor. Hasta la semana que viene, a las 15, con mucho, pero mucho más, la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.